Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos noche a noche, de lunes a viernes a las 21 con Mariano Schuster. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Me alegro mucho.
Haciendo, como siempre, este programa gracias a la producción de Silvio Ferreri Vicky Egea y a la operación técnica de Ignacio Guglielmi.
Así es.
Por supuesto, a la compañía de nuestros oyentes, siempre un poco en todos lados. Un amigo me decía hace un tiempo que yo tenía el privilegio de hacer una cantidad inmensa de posgrados acelerados con este programa, ¿no? Quiero decir, tenemos la ocasión de aprender sobre cosas que nunca hubiéramos imaginado, no que nos podían interesar, sino que podían existir.
Sí, vos tenés una suerte que yo no tengo. Yo estoy haciendo recién el grado. Como no tengo grado, yo estoy haciendo grados acelerados.
No, bueno, eso es.
Pero está muy bien, se entiende la idea. Acá sí, todos los días es como decir,
aprendemos, aprendemos cosas, descubrimos mundos maravillosos.
Exacto.
Y esta noche nos vamos a meter en un mundo que tiene la paradoja de que, por un lado, nos resulta inmensamente familiar hasta que nos damos cuenta que nunca lo habíamos conocido, ni entendido, ni valorado, uh-huh, ni percibido en su real
dimensión
uh-huh, y sentido, no sí, solo dimensión, no solo dimensión en el sentido de tamaño, de escala, sino de sentido, de qué hay ahí. Uh-huh. Gracias a una amiga común que además ha sido visita en nuestro programa más de una vez, que es Claudia Gil, sí, entramos en contacto con una arquitecta francesa que, por estos programas maravillosos y demasiado escasos, a mi entender, de intercambio académico, cursó en Argentina un semestre de la carrera de arquitectura a principios de la década de los 2010, uh-huh, por ahí. Ya vamos a precisar datos. Lo hizo junto con otra compañera suya francesa en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, y en esa estadía descubrieron la dimensión extraordinaria de una obra muy poco conocida por los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de ese descubrimiento nace un interés que las lleva a iniciar una investigación, uh-huh, a conseguir financiamiento, a venir a trabajar. Y un primer resultado de ese trabajo se expuso en la Bienal de Arquitectura que organizan el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo y ya veremos todos los patrocinantes de esto, hace muy poquitas semanas en Buenos Aires. Y gracias a esa presentación tenemos la ocasión de conversar con ella. Uh-huh. Ella es Léa Namer, es arquitecta graduada con felicitaciones del jurado en 2012 en la École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris, La Villette. Obtuvo antes un bachillerato literario, hizo un año de estudios en la FADU en 2012 y al regresar a París presentó una tesis sobre las relaciones entre la ciudad de Buenos Aires y el Río de la Plata. Desde su graduación ha colaborado en varias agencias parisinas de arquitectura y de paisajismo, Atelier Architecte, Catherine Trépeillard, etc. En 2016, Léa participó como comisaria de exposiciones en la creación de Les Îles de la Seine para el pabellón L'Arsenal de París. El trabajo lo realizó, no está en Buenos Aires ahora, con Elsa Dupont, también arquitecta de la misma escuela de La Villette y con una trayectoria muy meritoria en estos años. ¿De qué hablamos?
¿De qué hablamos, Alejandro?
Hablamos del cementerio de la Chacarita.
Así es.
Del cementerio de la Chacarita, no de esa parte del cementerio más visible, que es la necrópolis clásica, uh-huh, llena de mausoleos de mármol, en la cual hay algunas construcciones también notables, como por ejemplo el mausoleo de los actores, que es de una dimensión, de una profundidad realmente muy sorprendente. Hablamos no de la necrópolis sobre la tierra, sino de esa inmensa instalación construida debajo del nivel del terreno, que son los miles y miles de nichos construidos en profundidad, en pasillos, con una arquitectura realmente extraordinaria. Yo, antes de saludar a Lea y de empezar la conversación, voy a leer la presentación del proyecto que se expuso en la Bienal de Arquitectura, porque es muy claro. Dice: inspirándose en los principios de Le Corbusier sobre la organización de la concentración urbana, la arquitecta y urbanista moderna argentina Itala Fulvia Bilia, 1913-1991, concibe en Buenos Aires, entre 1950 y 1958, el panteón subterráneo del cementerio de la Chacarita, una de las necrópolis más grandes del mundo, de 95 hectáreas de extensión. El panteón subterráneo de la Chacarita es el primer ensayo mundial de arquitectura moderna aplicada a un ámbito funerario de tal dimensión. El último hogar de más de 150.000 porteños. Como una reinterpretación moderna de las catacumbas romanas, la arquitecta plantea una organización subterránea sobre dos niveles, sumamente racional, con el criterio de realizar todas las estructuras subterráneas para que toda la superficie arriba sea un jardín. Clorindo Testa, arquitecto colaborador del proyecto, diseña en un estilo brutalista los templetes de acceso que ofrecen una entrada mítica en el inframundo. Itala Fulvia Bilia imagina un mundo laberíntico impresionante de galerías, iluminadas por patios, donde nichos funerarios idénticos se superponen al infinito. Una visión futurista donde las escaleras de hormigón se desarrollan como escaleras mecánicas y los ataúdes circulan en los ascensores. Un cementerio refleja una sociedad en un momento histórico preciso. Como un doble de la ciudad, ilustra una visión social y cultural del ser humano, su concepción de la muerte, sus creencias e ideales. Itala Fulvia Bilia realiza el panteón subterráneo en un contexto próspero de una Argentina posterior a la Segunda Guerra Mundial y donde la población se triplicó entre 1920 y 1960, pasando de 1 millón a 3 millones de habitantes. Frente a la necesidad de una gestión urgente de los muertos, la arquitecta, en ruptura con las formas del pasado, propone reinventar el cementerio moderno. Lea Namer,
hola, bienvenida. Buenas noches.
Muchas gracias por visitarnos.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme.
Yo dije casi todo lo que puedo decir, que básicamente expresa mi sorpresa y mi admiración, porque hay, acompañando este catálogo, un pequeño video de apenas 12 minutos en el que uno empieza a entender. Y yo confieso, por razones personales, estuve en los últimos años un par de veces en el cementerio de la Chacarita, en estos sótanos, en ceremonias mortuorias. En ningún caso entendí qué era lo que estaba, qué era el lugar en el que estaba transitando, hasta leer este documento y ver ese video breve, que es de una... voy a decir, de una belleza monumental extraordinaria.
Bueno, vamos a subir este video en internet, que todavía no está disponible, pero sí, nuestro interés con el Saint-Dupont empezó con durante este año de intercambio en la FADU, y visitamos el cementerio de la Chacarita, y así de casualidad bajamos en esta parte subterránea, y bueno, fue un shock muy estético, digamos, muy fuerte para... nosotras, y obviamente el tema que sea un cementerio lo hacía más fuerte. Para mí era la obra de arquitectura más moderna, digamos, más interesante que vi durante mi año acá, viviendo en Argentina, en Buenos Aires. Y nos quedamos con una inmensa ganas de hablar del objeto.
Te pido una aclaración para precisar. Arquitectura moderna designa un movimiento muy preciso, no es moderna en el sentido habitual de la expresión. ¿Qué es la arquitectura moderna?
Bueno, la arquitectura moderna empieza en los años 30 con teorías de Le Corbusier en Europa, digamos, y llega a fin de años 30 con estudiantes argentinos, por ejemplo, llega en Argentina con un grupo que se llama el Movimiento del Grupo Austral, de cual hace parte Itala Fulvia Villa, la arquitecta del Panteón Subterráneo, que empieza un grupo de vanguardia que presenta las ideas de la modernidad acá en Argentina, digamos.
Bien, y esta es la obra de arquitectura moderna que viste en Argentina que más te impresionó. Sí. ¿Qué es lo que impresionó? ¿La dimensión, las características de diseño, de función, todo?
Las dos cosas, diría. Para mí el tamaño era algo que nunca podía imaginar. Tipo, son tamaños que existen solamente acá, que no podría existir, digamos, en Europa.
Claro.
No hay bastante espacio para imaginar una necrópolis así. Lo que es Chacarita, 95 hectáreas, es una cosa. Lo que es este panteón adentro de Chacarita es gigante también. Y esa escala para mí es muy propia a lo que es Buenos Aires, lo que es Argentina, digamos. Uh-huh. Y después de eso, nuestro interés fue sobre esta cosa, esta tentativa, este ensayo de esta arquitecta. Todavía no sabíamos que era una mujer arquitecta. Eso lo hizo más interesante aún después.
Porque además, año 1950,
bastante temprano,
en Argentina, es tener sobre los hombros una obra de esta envergadura muy extraordinario.
Muy, muy. Creo que Itala es la quinta mujer a recibirse de arquitecta acá en Argentina. Y bueno, llega a hacer el típico viaje a Europa con sus compañeros de la Escuela de Arquitectura, va a visitar las obras que se hacen, que se dice, bueno, el principio del movimiento moderno allá, vuelve y cuando vuelve participa a la elaboración del plan director que hizo Le Corbusier para la ciudad de Buenos Aires en los años 38, creo, con sus compañeros Ferrari Ardoy y Kurchan, que claro. Ellos se quedaron.
Ellos eran de Grupo Austral.
Eso.
Kurchan, yo creo que es el padre de un físico,
sí,
que vino en Francia,
programa,
que
sí,
estuvo,
bueno,
con nosotros algunas,
sí,
semanas.
Eso. Y esos dos se quedan en el estudio de Le Corbusier, ayudan a Le Corbusier a hacer el plan director, digamos. Y Itala, desde Buenos Aires, manda informaciones a este grupo para decir: mira, la avenida tal, ahora tiene la verdad que hace tan. Y así van precisando. Que no había internet y no había medios de comunicación muy desarrollados, andaban así desarrollando, sí, el plan.
Es interesante que haya desarrollado una cosa así, viniendo de un movimiento de vanguardia como Austral, en un momento en el que también había otros movimientos, quizás no arquitectónicos, pero sí vinculados con el diseño, quiero decir, MADI, o Arte Concreto Invención, y que esos proyectos se desarrollen en un momento, como el momento del peronismo, que uno tiene asociado una idea, digamos, de un tipo de arquitectura distinta.
Bueno, y el que plan maestro del que habla Lea es anterior al peronismo.
Claro, bueno, es que hay ideas de recuperación 38, en el peronismo. Es que en el peronismo hay toda una corriente de recuperación. Acá tuvimos
eso, lo que digo es, el plan maestro es anterior al peronismo. Lo que sí es del peronismo es la Chacarita.
Claro.
Eso. Y sí, lo que nos impresionó mucho, tardamos mucho a clarificar lo que más nos pegó, digamos, en esta obra, pero creo que ahora es bastante claro, es el hecho de tratar de reinventar lo que sería una necrópolis moderna. Se hizo tipo la arquitectura moderna, reinventó la vivienda, reinventó, claro, la ciudad de los vivos, digamos, y es la primera vez de lo que vi, y después lo estudiamos y lo buscamos también, uh-huh, este primer ensayo de decir, bueno, ¿qué sería la necrópolis del futuro? Y la necrópolis, si hacemos tabula rasa de toda la historia que tenemos.
De los cementerios.
Eso.
Uh-huh. Ahora, esto es notable pensar de ese modo. Quiero decir, yo nunca había pensado que había la posibilidad de reescribir estéticamente el espacio de la muerte como sí lo hemos hecho con el espacio de la vida. ¿No hay otros cementerios modernistas en el mundo?
Hay otros. Hay en Japón, algunos
en Japón,
de
claramente,
esos años también, que son muy interesantes, pero digamos de este tamaño, que de esta invención de ir por abajo, digamos, para dejar espacio, bueno, esta forma subterránea es muy innovadora, muy, muy, muy interesante.
El proyecto empieza ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quién lo comanda?
El proyecto viene, se hace adentro de lo que es la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo de la Ciudad de Buenos Aires. Empieza en los años 50, uh-huh. del 50 a 58, y se hace en tres partes, digamos. Hay tres
etapas
de construcción. Y así que empieza con, bueno, con Perón que, como presidente, y termina sin él, creo. Y se ve sí. también que los materiales que fueron usados en la obra cambiaron, y poco a poco se ve también que se redució el budgeto.
Ah, digamos, el presupuesto.
El
presupuesto. Acá sí es lo que decía Mariano. Ya sí estamos en pleno peronismo en el año 50. No sé cuándo es... si la obra empieza en el año 50, ¿cuándo se produce la idea? ¿Cuándo empieza el proyecto, los planos, etcétera? Pero es un proyecto, por un lado, muy del peronismo en términos de la monumentalidad, sí. de la reinvención del presente, etcétera, y poco peronista en términos de estética, porque la estética del peronismo no es la de la modernidad le corbusieriana, digamos. La estética del peronismo es más la de la Facultad de Ingeniería de Derecho.
Sí, y hay algo raro, porque el peronismo tampoco... Bueno, ahí hay muchas discusiones políticas, pero el peronismo no tomó como propia la arquitectura, a pesar de que tenía una relación con el futurismo, por ejemplo, no tomó como propia las características de la arquitectura que se denominó como arquitectura fascista. Esa arquitectura fue tomada en los años 30 en la Argentina, en la dictadura de los años 30 fue cuando hubo una explosión de eso, y a la vez tuvo experimentos raros como los de... las colonias de vacaciones de Chapadmalal y Embalse. No sé si hay una... Bueno, habría que pensarlo y hablar con alguien. Una arquitectura peronista.
Bueno, todavía no entendimos algo. Si este de trabajar ahí en la dirección era algo que tenía valor en la época o no. Si era un lugar donde no había mucho interés, y tal, Fulvia Villa disfrutó de esta posición, digamos, para... dejar su
impronta.
Sí, muy fuerte, o sin que nadie se da cuenta un poco, se dé cuenta de lo que pasaba.
Claro.
O si al revés era algo muy...
Claro.
Todavía estamos
No queda claro todavía no. Si había un propósito que trascendía al arquitecto, si el arquitecta contrabandió en un ámbito secundario la idea de vamos a hacer un cementerio, a nadie le dio mucha importancia de cómo era hacer, nadie miró mucho qué estética tenía esto y lo aceptaron.
No, yo no me recuerdo, pero tuvimos un invitado, no recuerdo el nombre, que nos decía que el peronismo trabajó con muchos arquitectos no peronistas, es decir, sí. que venían de movimientos de vanguardia modernos, bien de izquierdas socialistas, más vinculados también a lo europeo, y que esos arquitectos... que no siempre desarrollaban una arquitectura pedida por, digamos, sino que había cierto consenso desde, bueno, hace esto y qué sé yo, después al final ponían lo suyo o algo así.
Igual ayer estuve haciendo una entrevista con Juan Fontana, que era el socio de Clorindo Testa, y él me decía que, bueno, el lugar pasó Clorindo Testa también en este
uh-huh.
en esta dirección y en este proyecto, y para él era un lugar de vanguardia y importante, donde se hacía arquitectura. Así que hay como ideas que varían un poco. Y el otro tema re interesante con este proyecto es que cuando empezamos a buscar cosas, quién lo había hecho, quién era el arquitecto, pensábamos, encontramos el nombre de Clorindo Testa así muy fácilmente, que salía por toda parte. Y fue difícil buscar la realidad de lo que fue, que era Itala Fulvia Villa, que era... encargo, digamos, de la obra, y que Clorindo sí participó, pero participó mitad del tiempo al proyecto y después fue haciendo sus proyectos y armó su estudio propio.
¿Quién fue Itala Fulvia Villa? ¿Qué sabemos de ella?
Sabemos pocas cosas. Igual si alguien escucha este programa y sabe cosas, me interesa.
Bueno, es
un mensaje.
Un pedido a la comunidad.
Sí, exacto. Disfruto estar acá. No, se sabe que, bueno, nace en 1913 de un padre, creo que era ingeniero, italiano, familia de italianos, y nace en Buenos Aires. Bueno, es una de las primeras mujeres a estudiar y a recibirse de arquitectas, en lo que no era todavía la FADU, pero antes creo la Escuela de Ciencias Exactas, uh-huh. No sé bien, pero bueno, otra escuela uh-huh. antes de la FADU. Participa este viaje muy típico de lo que hacía en esos años 30 a Europa. Encontramos cartas divinas que escribe ella a sus compañeros que se quedaron en París, y ella tiene una gana que la modernidad llegue en Buenos Aires, digamos, pero muy fuerte. Habla solamente de eso y dice, bueno, vuelven en Buenos Aires, hay tanto para hacer, tenemos que armarnos y unirnos para transformar la ciudad y aplicar las ideas
pensemos
modernas.
Que es una época en la que en la arquitectura de Buenos Aires están coexistiendo, y Lea me va a corregir porque yo hablo muy ignorante de esto, pero coinciden los palacios decimonónicos de la burguesía de la Recoleta con mármol y no sé qué, y coexiste con eso una arquitectura moderna que va creciendo, sobre todo en los barrios, que deja obras extraordinarias, muchas de las cuales se pueden ver en una web maravillosa que se llama Moderna Buenos Aires, que tiene un recorrido por la arquitectura de esta época muy, muy, muy bien hecho, y tiene itinerarios. Digo, es una web que hay que visitar, Moderna Buenos Aires, pero hay, junto con la arquitectura popular del inmigrante que sale del conventillo y se empieza a instalar en casas unifamiliares en los barrios, la arquitectura de los edificios de viviendas colectivas. Aparece una arquitectura moderna en contraste con la arquitectura monumental neoclásica.
Y cuando estudia Ítala, Fulvia, los primeros que hace ella son muy clásicos. Y se ve que en la escuela había esta división y la modernidad justo estaba por llegar o llegando.
Claro.
Y ella directamente estuvo en este, como se ve que muy rápido dejó
tomó
lo que
partido.
Era.
Se pasa,
tomó partido.
Se pasa.
Tomó partido. Eso.
Sí, sí. Porque efectivamente ahí había un combate para dar. Quienes toman el partido de la modernidad están haciendo una lucha por cambiar la idea de ciudad, la idea del espacio privado, del espacio público.
Eso. Y después no se sabe mucho más cosas. Después de esta gigante obra del Panteón Subterráneo, también que se llama, que podemos llamar el Sexto Panteón, tiene esos dos nombres, es asesora de un concurso para el cementerio de Mar del Plata. Así que, bueno, participa a elegir quién gana este concurso.
Y no se sabe mucho más.
Es
muy interesante esto.
Y la cosa es que ahora estoy buscando quién queda de los vivos, que podría ser vivo todavía alrededor, y no encuentro. Y bueno, estoy.
Estamos conversando con Lea Namer. Ella es arquitecta francesa que ha hecho junto con Elsa Dupont un trabajo extraordinario sobre el sexto panteón del cementerio de la Chacarita. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos con la conversación.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Estamos conversando con Lea Namer. Ella es arquitecta. Ha hecho, está haciendo un trabajo de reconstrucción de la historia y la dimensión arquitectónica, estética, pero también sociológica, cultural, vinculada con el cementerio de la Chacarita, uh-huh. El primer cementerio moderno, una idea de reconstruir la ciudad de los muertos con una perspectiva contemporánea y más que contemporánea, futurista, uh-huh. La descripción que hacen Lea y Elsa Dupont, su compañera en esta investigación de ese proyecto, es extraordinaria. Un video que dijimos se ha filmado, que van a colgar en internet, no sabemos todavía dónde, pero en algún momento van a poder buscarlo bajo el nombre Chacarita Moderna.
Eso.
Y un gran enigma acerca de la vida de esta arquitecta, Ítala Fulvia Villa, hija de un ingeniero italiano, quinta mujer egresada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, cuya biografía es muy misteriosa, se sabe poco de ella. No hay parientes que se hayan podido identificar, no se le ha conocido una pareja. Posiblemente por razones epocales, sus parejas, si es que la hipótesis se sostiene, fueron clandestinas u ocultas, pero ahí uno empieza con hipótesis y fantasías, o tenía como amante a un hombre casado de la alta burguesía que no quiso separarse, o tenía como amante a una mujer y no podían hacer pública la relación, sí, o simplemente era célibe y estaba casada con la arquitectura y con
eso,
los muertos.
Puede ser también.
¿No? Pero lo cierto es que no hay rasgos biográficos. Nos decía Lea que en algún momento se va a Entre Ríos, pero quiero decir, bueno, esto también es un llamado a la colaboración. Si alguien
o pasó
que
algo con
este
la dictadura,
programa,
no sabemos. Hay que,
¿por qué con la dictadura?
No sé, porque en esos tipo en los 70 ahora no pasó más nada, digamos. Hay una década así donde desaparece totalmente ella y no sé si fue por tema de la dictadura.
¿Ella murió en qué año?
91,
claro, uh-huh. Atravesó toda la dictadura.
Toda la dictadura y durante toda la dictadura no se supo nada de ella.
De no, lo que sé yo, no, después.
Sí, bueno. Sí, no hubo muchas más obras que
¿Se sabe dónde
dejado.
Murió? ¿Se sabe que murió, si murió acá en Buenos Aires? Si...
Se dice en la página, bueno, que es Wikipedia, que no sé si es la más
confiable,
que sí murió acá en Buenos Aires. Y intentamos de ver si estaba en el cementerio de la Chacarita, claro. Ese gran tema, pero...
Los diarios de 1900...
Tampoco se sabe dónde está enterrada.
No, porque no hay fecha precisa y así que averiguar en los registros...
Ah, no hay fecha precisa de muerte, claro, porque no. Si no averiguar en los registros de las necrológicas, de los servicios necrológicos de los periódicos, es una posibilidad, pero...
Eso. Pero lo fui hablando todo. Con el cementerio de Chacarita. Parece difícil porque son registros así escritos.
Sí, claro.
Si no tenés una fecha bien precisa.
Es imposible encontrar.
Eso.
Lea, contanos un poco más qué es esta necrópolis. ¿Qué es estéticamente? ¿Qué es funcionalmente? ¿Qué es lo que llama tanto la atención? Cuando uno ve las imágenes y el video resulta más claro y es muy difícil narrar esto. Pero hay criterios conceptuales que sí se pueden comentar.
Sí, bueno, la necrópolis, la idea de esta necrópolis es basada sobre la idea de dejar lo que será el nivel cero, el nivel del suelo, como un jardín, y de decir y de quedarse con la idea que todos los cuerpos, los ataúdes y los nichos van a ser subterráneos. De esta idea nace un espacio muy particular, porque también se necesita llevar luz adentro de... para no ponerse demasiado claustrofóbico, claro. Digamos, abajo. Y así que la arquitecta piensa organizar el espacio alrededor de patios que la mayoría tienen plantas y árboles y son espacios muy, muy bellos. Y la naturaleza lleva algo que lleva un poco de paz adentro y de este espacio que puede ser muy laberíntico. Uno que baja ahí es realmente un inframundo que tiene una dimensión muy laberíntica. Hay espacios ahí donde en el video estaba leyendo un texto de Borges, La ciudad de los inmortales.
Que si uno no sabe que es un texto de Borges de ficción, piensa que es una descripción de el cementerio.
Sí, funciona.
Es impresionante, impresionante.
¿Sabemos si tenía algún tipo de idea, si era solo una idea arquitectónica o si había también algún tipo de idea cultural y o religiosa que pudiera impulsar esta idea? Porque cuando uno lo ve, uno también, siempre cuando uno se vincula con el mundo de la muerte, digamos, uno tiende a pensar en qué pasa y uno tiende a pensar en cuál es ese espacio y piensa un poco en algo que es extraño, que es algo un poco un Edén en términos de que hay muerte y hay algo que es un poco más bello y no sé si ella tenía algún tipo de idea o si todo se deriva de criterios arquitectónicos.
Para mí, bueno, hay dos cosas. Hay una idea social que veo mucho en la obra, digamos, que todos los nichos sean iguales.
Ah, claro.
Eso lleva a una idea de sociedad para mí que es importante y que de algún modo está muy bien, de otro da un miedo tremendo, yo lo veo así, porque termina siendo un número.
Claro,
de otra manera es muy interesante porque si ves lo que es ahora el cementerio de la Chacarita, tiene las mismas desigualdades que la ciudad de los vivos, digamos. Hay la parte de que así que parece muy europeana, de mármol, lo que decías vos al principio, de esas bóvedas que parecen un poco a las de Recoleta.
Así es.
Que son de familia burguesa. Bueno, ahora no sé más, muchas de esas están abandonadas totalmente. Pero digamos, se encuentra exactamente esta división de clases sociales en la Ciudad de los Muertos. Y para mí este ensayo de los años 50 fue algo diciendo, bueno, todo el mundo vamos a descansar y tener el mismo lugar igual.
Claro. Efectivamente, quien ha visitado esa parte del cementerio sabe que son muros enteros de nichos, todos iguales, que son indistinguibles a menos que uno se acerque y vea el nombre de quien está ahí. Eso tiene efectivamente un efecto igualador en el buen y en el mal sentido,
sí,
porque
supuesto.
Es totalmente desindividualizador. Después de la muerte ya no queda ningún rasgo de la persona. Yo no digo que en el mausoleo sugiera rasgos de la persona y no sé qué importancia tiene la individualidad después de la muerte, sí. Pero la homogeneización absoluta es un poco terrorificante también.
Bueno, estudiando esta parte subterránea, digamos, estuvimos pensando más en lo que es un cementerio y quién tiene derecho a estar en un cementerio, quién queda, cuál es la memoria colectiva que sigue viviendo después de eso, porque los mausoleos, las bóvedas están ahí y van a seguir estando ahí, digamos, y los sectores de tierra de gente más humilde se quedan 5 años y ya se van, la memoria ya está. Por eso, el objeto...
Los sectores de tierra se quedan 5 años y
sí,
luego los trasladan a...
Son huesos y meten los huesos en nichos, otros nichos. Pues, imaginar, hay varios
recorridos posibles.
Eso.
Sí, hay algo que de lo que nunca se habla de los cementerios y es esta cuestión, o sea, el entierro es provisorio, o sea, en muchos casos el entierro es provisorio, muchos lugares se llenan, tiran las cosas, es decir,
sí, pero no en todos los cementerios.
No, por supuesto que no, pero
ahora para mí lo que fue muy interesante descubriendo Chacarita es que es tan gigante y es tan representativo de lo que es la clase media o lo que fue, digamos, la clase media de Buenos Aires con 3 generaciones que están ahí, que pudimos entender un poco cómo se organizaba el espacio ahí adentro, depende de dónde venís y de qué familia venís, digamos. Y ahora no, está cambiando, para mí no es tan representativo porque vienen 2 hechos, la cremación, que cambia mucho el hecho de quién está en el cementerio, muchas de las personas se llevan las cenizas y eligen después dónde ponerlas, y también los nuevos cementerios, los cementerios privados.
Claro,
que
claro.
Eso cambia.
Ahora, antes de estos 2 grandes cambios, la cremación y el cementerio privado, ¿qué nos decía el cementerio de la Chacarita de la composición social y diría incluso cultural de la Ciudad de Buenos Aires?
Yo de lo que entendí, Chacarita es el cementerio de la clase media, Recoleta alta,
sí, así es,
y Flores baja, digamos. En lo que es media, es muy representativa. El tamaño del cementerio permite que vengan. Hay ahora 80 personas que entran por día en la Recoleta.
En la Chacarita.
En la Chacarita, perdón. Sí, es un tamaño de 95 hectáreas que permite que se quedan un montón de personas. Para mí, el cementerio siempre fue evolucionando mucho con la historia de la ciudad. Sin decir que se creó en el fin del siglo XIX con la fiebre amarilla, la crisis de la fiebre amarilla. Así con un plano que parecía muy, así muy cuadrado de lo que es Buenos Aires,
muy ortogonal.
Eso. Se empezó con bóvedas de familia de origen europeas que importaban materiales para construir su bóveda familiar. Y poco a poco se vienen agregando partes,
barrios,
tipologías, que tienen sus propios códigos y sus propias, puede ser también de de origen migratorias, por ejemplo, hay un montón de panteones de o españoles o franceses. Cada uno tiene su rincón y se reorganiza dentro de lo que es la ciudad de los muertos para...
Es genial cómo el desarrollo del cementerio va haciendo especular respecto del desarrollo de la ciudad.
Eso, y lo que es interesante es que a algún punto en los años 50 hay una decisión del gobierno de la ciudad, de la ciudad de Buenos Aires, es decir, bueno, nos metemos un poco en este tema y nos encargamos de encontrar una solución y una organización a esos nuevos habitantes de la ciudad que se van a morir en la ciudad y, bueno, es este tema.
¿Hay algún tipo...? Estamos conversando con Lea Namer. Ella es autora de una investigación extraordinaria sobre la Chacarita moderna, el cementerio de Chacarita. Vamos a escuchar un poco de música y después Mariano hace su pregunta.
Beijos que escrevi nos muros a giz, os mais bonitos continuam por lá, documentando que alguém foi feliz. Lembra de mim, nós dois nas ruas provocando os casais, amando mais do que o amor é capaz. Perto daqui, há tempos atrás. Lembra de mim, a gente sempre se casava ao luar. Depois jogava os nossos corpos no mar, tão naufragados e exaustos de amar. Lembra de mim, se existe um pouco de prazer em sofrer, querer te ver, talvez eu fosse capaz. Perto daqui, tarde demais. Lembra de mim.
Voy a tener que hablar, pero me hubiera quedado escuchando un poquito
sí,
más.
Sí, esto pasa siempre.
Lembra de Mim, de y por Iván Lins y Leo Amuedo. Iván Lins, destacado músico y compositor brasileño de larga trayectoria dentro del mundo de la música popular brasileña y el jazz. Ganó muchos premios nacionales e internacionales. Leo Amuedo, un exquisito guitarrista y compositor uruguayo que vive en Los Ángeles. Se juntan el brasileño y el uruguayo y nos lo presenta una sueca argentina.
Ah, nuestra sueca.
Nuestra sueca, que es Vicky Egea, que nos da de comer música todas las noches.
Así es. Este programa se hace sobre todo de eso.
Así es. Y nosotros seguimos conversando con Lea Namer y su proyecto sobre la Chacarita moderna. Lea, lo que han hecho hasta ahora es más bien el estudio de la tipología y de la funcionalidad desde un punto de vista muy arquitectónico, pero el proyecto avanza.
Eso. Fuimos,
¿hacia dónde?
Fuimos presentando esta parte muy arquitectónica, digamos, en la Bienal, bueno, hace 2 semanas de Buenos Aires, y vamos a seguir tratando de agregar capas que son, digamos, muy importantes con el tema de un cementerio, que serían sociología, historia, antropología y más, y arte. Nos gustaría llegar a un punto donde artistas se pueden también inspirar del lugar para sacar cosas, digamos, y crear a propósito de eso. Así que vamos a volver en marzo 2020 con Elsa para presentar una nueva versión de la exposición en la Alianza Francesa.
Eso en la Avenida Córdoba 900, y Carlos Pellegrini, 960 o algo así.
Algo así.
En la Ciudad de Buenos Aires.
Eso es el próximo paso y esperamos que hará otro, digamos que será un tercero, quizás en un lugar más donde viene más porteños todavía y tratar que se haga un tema bien porteño.
Bien porteño.
Sí, yo te quería preguntar por eso, porque vos decías, bueno, pensamos la ciudad de los muertos, lo cual es una hermosa expresión, en su momento el Estado la piensa. Lo que yo te iba a preguntar es cómo la piensa y se apropia la sociedad, porque la sociedad suele temerle. Fíjate que tuviste que llegar de Francia, ir ahí y decir, hagamos algo con esto, que es una cosa impresionante.
Bueno, sí.
¿Y qué pasa con la participación de la ciudad de los vivos con la ciudad de los muertos?
Bueno, no quiero. Fue hablando, sí.
se resiste,
yo digo,
¿no?
en la bibliografía de la presentación, Lea y Elsa citan un autor que es una referencia obligada. Uh-huh. Sobre el estudio de la muerte en Occidente, que es Philippe Ariès. Sí. Y Philippe Ariès decía en un ensayo fantástico, dice, el gran mito del siglo XIX es el sexo, el gran tabú del siglo XIX es el sexo, es de lo que no se puede hablar, y el gran tabú del siglo XX es la muerte.
Sí, exactamente.
Entonces,
bueno, eso,
la relación de la ciudad de los vivos con la ciudad de los muertos, sí, es muy compleja.
Muy, muy compleja, y también lo que nos dimos cuenta es que la mayoría de la gente a quien hablábamos de esta obra acá o no la conocían o la conocían pero nunca la vieron, digamos, porque siempre andaban de luto en el cementerio.
Sí, claro.
Y es otra, bueno, otra emoción cuando llegas a tanto, prestas tanta atención.
Sí, pero no voy a convertir mi experiencia en teoría, y no deja de ser evidencia anecdótica. Pero, como decía al inicio, yo en los últimos años tuve que ir al cementerio a situaciones ceremoniales, sí, un par de veces. No entendí en ningún momento la envergadura del sitio en el que estaba, la complejidad, la riqueza conceptual, estética, del planteo general del sitio en el que estaba. Sin embargo, sé que no es lo mismo un entierro ahí, que en un cementerio estilo inglés, como son los cementerios, sí, parque privados de las afueras de Buenos Aires, como un entierro en un cementerio tradicional judío, uh-huh, de los que hay también en la, uh-huh, ciudad o en las afueras. Digo, hay una relación con el hecho de enterrar a alguien que en ese espacio es muy diferente, tiene algo específico de ese lugar.
Bueno, y pasó algo también muy interesante durante este viaje, estas 3 semanas mientras estuve acá. Me crucé con una compañía de teatro que justo están haciendo una obra. Entonces, hay gente acá también que le interesó mucho el lugar.
Una obra en el cementerio.
En el cementerio, que se llama Una obra más real que la del mundo. Y la compañía se llama La Mujer Mutante. Y el director es Juan Culazo y fuimos pasando mucho tiempo juntos ahora discutiendo porque tenemos más o menos la misma visión, uh-huh, tratando de poner en...
¿Qué significa hacer una obra de teatro en el cementerio? ¿En qué áreas del cementerio? ¿En qué situaciones? ¿Cómo interfiere o no con quienes están enterrando a sus muertos?
Bueno,
¿o quienes van a visitar a sus muertos? ¿De qué modo hay una especie de espacio sacro que se profana con una obra de teatro?
No, es un grupito, la obra propone un recorrido así, un grupito muy de 15 personas máximo. El recorrido empieza en la entrada principal del cementerio y propone descubrir el espacio del panteón subterráneo que llaman, ellos usan más el término sexto panteón. Y en serio, cuando vas ahí abajo casi que no hay nadie. ellos tienen mucho cuidado de no molestar, así que siempre que hay alguien que se fija, si alguien está ahí en luto haciendo, usando el espacio así. Pero por lo general, ahí a la tarde es un momento donde los jugadores no estén más y vienen muy poca gente, digamos. Y la obra es muy, tiene exactamente el mismo posicionamiento que nosotras, digamos. Trata de poner luz sobre el personaje de Itala Fulvia Villa y la historia del cementerio, okay, y la magia de esta arquitectura brutalista modernista del Panteón Subterráneo. En serio, estuve el sábado pasado, fue muy bueno. Me parece que vamos a tratar de hacer algo juntos en marzo para que la gente también pueda ir a ver el lugar. Y son guías, más que nada. Es una visita guiada con mucho respeto a lo que está pasando.
También supongo que hay usos del cementerio diferentes según las culturas y los contextos. Claro. Quiero decir, hay cementerios que son espacios de cierta forma de sociabilidad. Los cementerios parques británicos son lugares en los que la gente va a caminar y conversar. Hay lugares en los que son solo sitios de recordación, de luto o de catarsis. Sí. La Chacarita es, no entiendo muy bien si tiene alguna función, si más allá de enterrar a alguien pasa algo ahí, ¿no?
Por ahora no, la pregunta es, ¿podría pasar o no para mí? Eso es un
¿qué,
poco...
¿Qué podría pasar? ¿Qué futuro? Quiero decir, sí, porque una de las cosas que podría pasar es que haya visitas de naturaleza arquitectónica,
sí,
digamos.
Eso,
¿no?
Sí, por ejemplo.
Quiero decir, restituir una dimensión de monumentalidad, de un monumento que se va a reconocer como una obra urbana, claro, urbana patrimonial. Eso no ha ocurrido nunca.
No. Pero eso me gustaría llevarlo, sí, por ahí, digamos, que haya reconocimiento de lo que es esta obra y tratar de mantenerla también, porque está en
deterioro.
Pero, muy, muy.
Claro. Sí, pero sí, y yo estaba pensando cuando, porque a todos nos sucede que cuando hablamos de los cementerios en nuestras culturas, pero hablamos, por ejemplo, de este tipo de cementerio como el de la Chacarita, pensamos que no se debería hacer mucho jolgorio. Yo pienso que por ahí también hay que empezar a pensar si en los cementerios no se pueden introducir otras cosas en función del tipo de cementerio. En Londres, el cementerio de Highgate, yo tengo una anécdota muy graciosa, yo estaba buscando, como todos los que van al cementerio de Highgate, la tumba de Marx. Y me crucé con unas señoras y les pregunté, las señoras estaban yendo a ver a su madre, y lo que hicieron fue acompañarme a la tumba de Marx y decirme, nosotros siempre pasamos a visitarlo, pero porque y no tenían nada que ver con eso. Digo, en Roma el cementerio, que se llama el cementerio de los ingleses, o cementerio acatólico, es decir, donde están enterrados los no católicos, por ejemplo Pasolini, por ejemplo Keats está ahí, la gente tiene un tipo de relación arquitectónica y de risa y de come algo hasta que, sí, quiero decir,
bueno, no esta sé, relación, lo que pasa en un cementerio y donde se encuentra el cementerio afuera o adentro de la ciudad, lugar de vida o lugar de muerte, eso fue cambiando mucho y lo cuenta muy bien Aries, eso que a algún punto con los romanos la ciudad de los muertos estuvo afuera, después entró, fue siempre cerca de la iglesia, claro, donde se encontraba, claro, más cerca de la iglesia mejor, te encontrabas más cerca de Dios, después por tema de salud y de higiénica de nuevo se puso afuera, claro, al fin del siglo XIX justo, en París fue la misma cosa, con Osman dijo, bueno, afuera. Después lo que pasó es que la ciudad creció,
Y lo integró.
Y ahora lo integró. Y ahora el tema es un gran tema, un poco cuál es el futuro de Chacarita, que es un tamaño así, es un pedazo de ciudad, y en un barrio que va creciendo y donde hay un fenómeno así de densificación urbana muy fuerte y donde la ciudad... Se siente que la ciudad quiere comer lo que es el espacio
es decir,
del cementerio.
Presión inmobiliaria.
Ya sacaron 5 hectáreas en 2012 para hacer un parquecito, una plaza cerca de la avenida Alcano, y hay todo un tema de sacar otra parte, toda parte de que sería atrás del crematorio. Así que este tema...
También hay entonces una cuestión de usos, de presión sobre el suelo...
Y en un barrio que también tuvo su proceso de una digamos, una clase media que también está en ascenso, jóvenes, pero también que tiene, por ejemplo, que tuvo la Villa de Fraga, o sea, que tuvo el crecimiento de una pequeña villa en el barrio de Chacarita en los últimos años. Entonces ahí también hay una cosa de clases.
Eso. ¿Cuál es el futuro de los cementerios y el futuro de Chacarita? Esto para imaginar.
Claro, es que pensar en 95 hectáreas de tierras urbanas de alto valor.
¿Para quién? ¿Vivos o muertos? ¿Memoria para, o
futuro?
O futuro.
Es okay. Bueno, nada, como se ve, el trabajo de recuperación arquitectónica abre una gran cantidad de interrogantes y nos permite mirar, diría, con una visión no solo vinculada con el hecho de la muerte, sino con el hecho de las formas en las que la política organiza la ciudad, de los modos en los que se asigna espacio para unos usos y no para otros, del modo en el que la ciudad de los muertos va explicando, va acompañando la metamorfosis de la estructura social de una ciudad como la de Buenos Aires, cómo expresa desde la inmigración hasta las diferencias de clase.
Totalmente.
Cómo organiza ideas acerca de la igualdad después de la muerte o la desigualdad después de la muerte. Digo, hay ahí una
y de la igualdad en la vida y la desigualdad en la vida, el acceso al cementerio, que es algo de lo que hablamos.
Sí, es un tema, es un gran tema para desarrollar, pero vamos a seguirlo estudiando y poco a poco afinar un poco.
Les recordamos entonces que Léa Namer, que es quien está con nosotros, arquitecta francesa, junto con Elsa Dupont, su compañera en esta aventura, aventura que comenzó en un intercambio académico en el año 2012 en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, están llevando adelante este proceso, este proyecto de recuperación y análisis de la Chacarita moderna, del cementerio de la Chacarita, en el marco de la arquitectura moderna en Buenos Aires. Están también tratando de reconstruir la vida y la obra de Ítala Fulvia Villa, la arquitecta que llevó adelante desde la Dirección de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires este proyecto en los años 50, del 50 al 58. Con ella trabajó Clorindo Testa, pero el proyecto fue de Ítala. También esto es una invitación a participar. Hay muchas zonas ignotas y muy poca información sobre la arquitecta y sobre las decisiones con las que se tomó, con las que se empezó la obra del cementerio, quién lo impulsó, cómo se impulsó, todo lo que pueda contribuir al desarrollo de la investigación será muy bienvenida.
Así es.
Y un video que se va a colgar en poco tiempo en internet. Lo van a encontrar bajo el nombre Chacarita Moderna.
Eso.
El proyecto lo auspician una gran cantidad de instituciones, porque es un proyecto pesado: la Sociedad Central de Arquitectos, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, la Alianza Francesa, el Instituto Francés, la Embajada de Francia en Argentina, por mencionar algunos. Léa Namer, muchísimas gracias por tu compañía y
muchas gracias
sobre todo por estar haciendo esto, que se nos había escapado esas 95 hectáreas que no habíamos visto, por decir así.
¡Epa!
¿No?
Hay que no ver 95
hectáreas. Hay que no ver 95 hectáreas.
Bueno, muchas gracias por recibirme.
No, al contrario, un gusto. Mariano Schuster.
Un gusto, Ale.
También para mí, siempre, como decía, descubriendo mundos.
Así es. ¿No?
Y gracias, por supuesto, a Silvio Ferrer y Vicky Egea, que han producido este programa, y a Nacho Guglielmi, que ha hecho la operación técnica. Por supuesto, a todos quienes nos acompañan noche a noche en Radio Nacional o nos buscan después en radionacional.com.ar o en Spotify. Buenas noches.